de los menores migrantes pasa a un segundo plano en esta propuesta, señor Domínguez, en favor de
los
recursos para mantenerlos?
No pasa a un segundo nivel, al contrario. Canarias ya no soporta más la presión que estamos sufriendo, ¿no? Fíjese que cuando llegamos al gobierno eran en torno a 30 centros, hoy en día estamos en torno a los 81. Con lo cual son cifras importantes, porque en un año hemos abierto en torno a 50 centros, ¿no? Con lo cual estas son cifras escandalosas, ¿no? Son cifras inaguantables, son cifras en las que solo una comunidad autónoma, porque quiero recordarles que el Estado en este año 2024 no ha pagado ni un solo euro. Con lo cual, esto significa que todos los canarios, todas las Canarias, estamos soportando la presión económica y también la gestión de esta situación extraordinaria que estamos padeciendo y que nos despista y que nos evita y que nos imposibilita pues llevar a cabo otras acciones. Por lo tanto, yo creo que no queda en un segundo plano, al contrario, se hace referencia específica dentro de ese documento a lo que es la modificación del artículo 35, si bien no deja de reclamar, o no dejamos desde el gobierno de reclamar lo que nos pertenece, 150 millones de euros para poder atender lo que ya hemos atendido, pero también lo que preveemos de aquí a final de ejercicio.
Jaime. Sí, es evidente que la cuestión, de recursos, pues tiene que atenderse debidamente porque la situación es la que es, y después está efectivamente la normativa, y da la sensación de que ni lo uno ni lo otro, ¿no? Es decir, ni en recursos ni tampoco en la perspectiva de que esto hay que armarlo jurídicamente, porque esto no es una situación puntual de este verano, esto no ha hecho más que empezar.
Bueno, en primer lugar, Jaime, permíteme saludarte afectuosamente. Me alegra muchísimo hablar contigo y saludarte. Y en segundo lugar, sí, es verdad que parece que el Estado, yo lo he dicho desde un primer momento, en lugar de buscar una solución ha buscado un culpable, ¿no? Fíjese que antes de que hubiese propuesta alguna, ya el gobierno estaba diciendo que el Partido Popular no iba a aceptar. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que no vamos a aceptar si todavía no conocemos lo que se va a proponer? Y a partir de ahí empezó un relato, que lo hacen muy bien desde el gobierno central y desde el Partido Socialista, yo tengo que reconocerlo, un relato de confusión, un relato de búsqueda de ese culpable, un relato de señalar con el dedo al Partido Popular, y parece que fue calando. Y con el paso del tiempo pues se les ha ido cayendo ese relato y esa argumentación, y ahora creo que, y deseo, aunque las respuestas que han dado a este acuerdo que hemos firmado para mí no son satisfactorias, al contrario, son de agresión una vez más, espero y deseo que se consiga. Primero, que se consiga un acuerdo para la modificación del artículo, y segundo, que se entienda que las comunidades autónomas y que Canarias particularmente necesita esos recursos económicos, porque es que no podemos. A mí me gustaría que alguien del gobierno viniese a Canarias, se sentase con el presidente, con la consejera de Hacienda, con la consejera de Derechos Sociales, con la consejera de Sanidad y con la de Presidencia, y entendiese cuál es la labor y cuál es la atención que estamos llevando a cabo, sin dejar a un lado al consejero de Educación, que estamos llevando a cabo con estos menores no acompañados. Quizás así entonces entenderían que es prioritario, que es urgente y que es necesario pues ambas cosas, la financiación y la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería.
Manuel Domínguez, vicepresidente de Canarias, muchas gracias por atendernos en esta mañana de lunes. Buenos días.
Buenos días, un fuerte abrazo. Gracias.
Bueno, pues nos hemos puesto a las 8:04. Santiago Morollón, vamos con la agenda del día. ¿Cómo está yendo la mañana? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Bueno, pues tratándose aquí, en Herrera, en COPE Canarias, algunas de las cuestiones más importantes de las que se van a hablar en esta jornada de lunes. Una de ellas, obviamente, esa visita del Papa Francisco, que en principio, como bien dices, todavía no tiene una convocatoria oficial ni un anuncio oficial. No se sabe cuándo. No es la primera vez, en todo caso, que el Papa ya expresa su intención, su voluntad de acercarse a Canarias para acercarse y ver los problemas migratorios, pero lo cierto es que en esta ocasión lo hacía con una mayor rotundidad, y por eso hace unos minutos el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, expresaba su satisfacción por el anuncio del Papa.
Y la verdad es que el hecho de las palabras del Papa, es decir, de querer venir para estar al lado de los canarios y de las instituciones canarias por cómo se está afrontando este fenómeno, pues obviamente para nosotros es un motivo de alegría, de esperanza.
Por cierto, que también el presidente de Canarias valoraba esas declaraciones que escuchábamos al obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos, en las que aseguraba que las islas están solas afrontando la presión migratoria.
Porque cuando hablaba de que había que preguntarle a los párrocos del Hierro, ¿no?, cómo llegaban esos menores, cómo llegan esas personas huyendo del hambre y de la muerte, llegan rotas y no se merecen, obviamente, la situación en la que los estamos recogiendo, y sobre todo los niños y las niñas, la incapacidad que estamos teniendo para garantizar lo que es nuestra obligación, ¿no?
Y el vicepresidente del gobierno canario, Manuel Domínguez, defendía el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo Regional y el Partido Popular, porque, entre otras medidas, supone que se establezca un número determinado de menores migrantes que tiene que acoger cada comunidad.
Definir para cada una de las comunidades, tal y como ya se recoge en ese proyecto de ley o en esa propuesta de modificación de ley, el cupo mínimo, es decir, cuántos niños y cuántas niñas se recoge o debería de tener cada una de las comunidades autónomas.
El gobierno, por cierto, celebra su primer consejo de gobierno en las islas después de que la Fiscalía de Menores advirtiera de que está dispuesta a iniciar acciones legales por abandono de los menas y demora la acogida de los niños y los adolescentes. Además, en Santa Cruz hoy el presidente del Ejecutivo se reúne con la cónsul general del Reino de Marruecos en Canarias. Y una cuestión importante que se va a hablar en el conjunto de Europa hoy es la decisión que anunció Alemania hace unos días, pero que hoy se pone en marcha. Anula de alguna manera lo que se ha considerado el espacio Schengen y va a establecer, y lo ha hecho ya, controles en todas sus fronteras para intentar frenar la inmigración irregular y mejorar su seguridad interna.
Gracias, Santiago. Bueno, estábamos haciendo recorrido, le estábamos diciendo, para ver distintas capas, distintas perspectivas de este problema, muchas de ellas en positivo, porque queremos demostrar y queremos comprobar cómo una buena gestión permite una buena integración y eso desde luego nos beneficia a todos. Pero en esta ciudad de La Laguna, que se ha convertido en eje, en buena parte de esta ayuda, de esa acción de gestión de la migración, por cuanto hay dos centros y se han propuesto dos más, dos para menores no acompañados, se está hablando de este asunto. ¿Dónde más que en el mercado de la ciudad, Guillermo?
Aquí estoy, efectivamente, Roberto, en la Recoba Lagunera, y como bien apunta, San Cristóbal de La Laguna es un municipio, bueno, que ha demostrado su solidaridad. Tenemos el Centro de las Raíces, que en el cual vamos a estar dentro de un ratito, también el Centro de las Canteras, que se encuentra en este momento, bueno, pues en obra cerrado, y como bien apuntas, hay dos propuestas más por parte del Ministerio de Defensa, que son verdaderamente propuestas que lo más probable es que no salgan adelante. Una es la del Viejo por Obrín de Tabárez, y otra es la del Cuartel de San Francisco, que tenemos justo aquí, encima de donde estamos, en la Plaza del Cristo. Y mira, estoy en la Recoba Lagunera, uno de los puestos más tradicionales de este mercado, que es la carnicería Toba y Marian. Estoy con su responsable. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted qué opina de que la posibilidad de que puedan llegar un nuevo centro de migrantes aquí al cuartel de San Francisco, aunque parece que se va a traer un centro para personas con en situación de dependencia, un centro sanitario? ¿Usted qué le parece?
Yo me parece que lo segundo es lo más eficaz, ¿no me entiendes? Porque aquí hay gente que lo está pasando muy mal. Sin embargo, los temas de los inmigrantes, creo que hay mafias que se están gastando mucho dinero en ellos y deberían buscarle una solución en su país, no en una isla que estamos ya repletos de todos lados, inmigrantes, retornados y cada vez menos canarios.
Estamos acostumbrados casi ya a ver a muchos de estos migrantes que bajan del Centro de las Raíces caminando hasta el Centro de La Laguna. ¿Ustedes cómo llevan eso? ¿Ha habido algún incidente ustedes o lo llevan bien?
Yo yo no he tenido nunca un altercado con ellos, pero sí aquí en el mercado se oye que a veces deliquen, hacen brindades, hacen, y como ellos realmente no le pasa nada, pues no me parece muy bien. De hecho, si quedan heridos, van a un centro sanitario, lo atienden casi los primeros. Es una cosa que de oídas, yo no lo he vivido en mis propias carnes, pero sí es verdad que no me va el tema este de que haya una solidaridad para los de fuera y los de aquí, nada.
Muy bien, gracias, amigo.
Bueno.
Bueno, pues ya lo has escuchado, Roberto. Parece que la posición, por lo menos, de este amigo en carnicería Toro y Marian es que se dedique el cuartel de San Francisco a un centro sociosanitario, que por otra parte también estamos bastante necesitados en Canarias.
es un testimonio, solo uno, pero es más que eso, ¿eh? Porque lo que acabamos de escuchar es, digamos, la fotografía que hace mucha gente y que puede cambiar muchas las cosas aquí en Canarias a partir de este problema, ¿eh? Noelia.
Sí, también la sensación de abandono profundo, es decir, es como estamos atendiendo a estas personas que están llegando aquí y por otro lado todos los proyectos de beneficios sociales, todo lo que es para nosotros, no podemos atenderlos, no se pueden sacar adelante, está todo parado. Con lo cual, pues, claro, que todo el mundo en este caso se pronuncia, ¿no? No.
Dentro de un momento vamos a ver precisamente cómo... Quizá la opinión de este señor respecto a su reticencia, respecto al posible prejuicio que pueda tener o al miedo que pueda tener que esta situación produzca algún tipo de altercado, como bien gestionado justamente es al contrario. Y yo creo que también hay que verlo desde ese punto de vista. Y lo vamos a comprobar dentro de un momento con Andrea Pérez desde Gran Canaria. Antes, unos consejos.
COPE Canarias.
Estar informado. Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria en el Ceba. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Despierta tus sentidos en Sal Escala Gran Canaria con el Dinner Show Origen, una experiencia inmersiva inspirada en la historia de las Islas Canarias. Música en vivo, danza, drag queens y un elenco de artistas de clase mundial te dejarán sin aliento. Todo esto acompañado de un menú degustación que celebra lo mejor de nuestra gastronomía. Reserva en salascala.com y aprovecha el descuento para residentes. Te esperamos en Sala Escala San Agustín de miércoles a domingo a las 19 horas.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues así llegamos a las 8:14 de esta mañana fresquita, ¿eh? Aquí en la Laguna, en la Plaza del Cristo, aunque bueno, esto en la Laguna tampoco es noticia, ¿eh, Jaime?
Sí,
esto
no, me ha hecho gracia lo de fresquita.
Fresquita, mañana de Rebequita, no sé cómo estará la cosa, donde está nuestra compañera Andrea Pérez, ahí en Gran Canaria. Con un caso, queremos llamarlo así, un caso de éxito de inmigración. Andrea, buenos días.
Buenos días, Roberto, ¿qué tal?
Pues sí, como bien dices, pues hoy estamos, como ya adelantamos antes, con Omar Gassama. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, Omar, en tu caso, tú has llegado aquí a Canarias gracias a una beca que del gobierno de Canarias, en la que has podido cursar, ¿no? O estás cursando un posgrado en Relaciones Hispanoafricanas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Además de esto, que es lo que a mí me gustaría destacar hoy, es que has compaginado tus estudios con otros trabajos, como el primero, por ejemplo, trabajando en un centro de menores migrantes, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia?
Claro, gracias por la invitación. La verdad es que al principio ha sido un poco difícil porque, claro, es un paso enorme y mucha concentración y sobre todo una determinación, porque al terminar el máster, recientemente, bueno, fue en septiembre de 2023, con el máster de Relaciones Hispanoafricanas. Y directamente en medio de octubre empecé a trabajar en un centro como auxiliar técnico educativo. Y ahí trabajaba 6 meses y compaginar otro trabajo que estoy haciendo, intérprete de traducción, los juzgados también, en la forense medicina legal también. La verdad que ha sido un poco difícil, pero una suerte, porque la suerte que casi la mayoría no lo tiene.
Y bueno, Roberto, como bien decía ahora Omar, actualmente ya no trabaja en ese centro de menores, pero sí es intérprete y traductor en la justicia en Canarias.
Omar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Gracias por atendernos. Oye, Omar, tu caso, en todo caso, es distinto, ¿verdad? Es muy difícil llegar como tú llegaste, ¿no?
Totalmente.
¿Hay alguna vía que se abra, que se conozca en tu país para llegar de esta manera, a través de los estudios?
Claro, por supuesto, porque el gobierno de Canarias suelen ofrecer becas a los estudiantes africanos, sobre todo a los países de África Occidental. Bueno, cuando llega la noticia normalmente se publican en las facultades de la universidad y luego la gente que quiere estar interesado se puede postularse, y luego fue mi caso. Y directamente empecé a buscar los papeles, a hacer un trámite de todo, y luego te hacen test de inglés y todo, cuando lo pruebas, y test de español también, y luego te hacen la selección, porque son 26 becas para toda África. Entonces yo creo que es una cifra no tan constante, pero bueno, importante, que tú, cuando una vez que estás sido seleccionado, yo creo que es una suerte enorme o un mérito, y luego directamente, bueno, que allá me sale por venir aquí en Canarias para este curso de Máster de Relaciones Hispanoafricanas. De verdad, me siento súper orgulloso de haber sido elegido a los más de 300, 400 personas que han postulado de mi país. Yo creo que gracias a mi propio trabajo, mi compromiso y todo, y sobre todo también que esa suerte que ya tenía, que muchas de mis compañeros que fueron en el mismo grado, en posgrado, que no han tenido esto. Entonces, gracias al gobierno de Canarias, que estoy aquí en mi primer paso en Gran Canaria, a las islas y todo, ya creo que me siento súper orgulloso.
Tú optaste a una plaza de la que quedaron fuera unas 400 personas aproximadamente.
Sí, puede ser más. Así, claro. Puede ser más de eso, porque claro, eso, todo el mundo que se postula, porque claro, que es una oportunidad, porque no suelen tener este tipo de beca en África para poder salir del país y ir a estudiar, porque es súper difícil, porque no todos tenemos suficientemente el medio que tenemos, por ejemplo, económicamente, para luego los padres pueden pagarte estudios para ir afuera, y es súper caro, enorme, es un montón de dinero. Entonces, que esta es la posibilidad que podemos aprovechar, y luego seleccionar los mejores, claro que sí, y con requisitos muy, muy normativos, y entonces eso te permita salir, por ejemplo, ir a estudiar otro país. Yo creo que fue ese mi caso, que solamente han elegido 6 personas de mi generación, 3 en Tenerife, en La Laguna, y 3 aquí en Las Palmas de Gran Canaria, entonces que del mismo máster.
Claro, porque uno piensa de entrada, Omar, viendo tu ejemplo, claro, esta es la vía, esta es la manera, pero hombre, el número de becas es muy pequeño, y me imagino además que allí en tu país acceder a los estudios superiores debe ser algo que está al alcance de muy pocos, ¿no?
No, enorme, enorme, porque los que consiguen estudios superiores, por ejemplo, la universidad, son números de estudiantes, son muy numerosos, de verdad. La verdad es que, por ejemplo, lo que ofrece la beca del gobierno de Canarias, yo creo que es muy poco. Entonces, son perfiles diferentes. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la mayoría que consiguen esa beca son ellos que están en la filología hispánica. Pero normalmente, si otro viene de otra filología, yo creo que le cuesta un montón, porque al llegar aquí quieren que la clase se quieren que aprender el español. Entonces, eso es un poco complicado. Entonces, como es una oportunidad para que la gente pueda salir, entonces, un montón de gente, estudiantes que apostulan para poder luego aprovechar, intentar la suerte a ver si pueden conseguir para salir del país. Yo creo que fue el caso mío y mis compañeros también, y por esa razón que, bueno, ya hemos conseguido, ya estamos aquí y aprovechando esta oportunidad.
¿Y el objetivo es Europa, particularmente Francia, o cuál es el destino deseado?
Yo, la verdad que desde pequeño mi sueño era de venir aquí en España, porque me encanta mucho el español. Desde pequeño lo aprendí, desde colegio, al liceo, a la universidad, a la filología hispánica y posgrado, la literatura española y todo. Y me gusta la cultura y sabes, el deporte, un montón de cosas. La verdad que siempre mi sueño ha sido ser España, sinceramente, porque me gusta mucho el país como tal cual, y por eso no tengo la opción de irme a Francia, a otro país de Europa, ¿no? Por el momento no sé lo que pasaría mañana, pero el día de hoy me gustaría en España, en concreto, y la cultura y todo, y me siento súper bien, y cuando llegué, la adaptación, la integración ha sido fácil para mí, porque hablé español antes de venir aquí. Yo creo que eso es una oportunidad que tengo, sinceramente.
Desde luego que sí, y que la estás aprovechando. Umar Gassama, sí. Bienvenido, sí. Y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Una pausa y seguimos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Listo para tus próximas vacaciones? Aprovecha el Vintazo y reserva ya para volar de noviembre a febrero del próximo año desde solo 25,30 euros. Podrás descubrir destinos como Madrid, Jerez, Cádiz o la región de Murcia. Aprovecha y reserva tus próximas vacaciones. Vintazo solo hasta el 16 de septiembre. Vinter, volamos por ti.
Cierra el verano a lo grande con el festival más inclusivo y diverso de Canarias. Mujeres World Fest Costa de Eje. Con Vanessa Martín. Concierto único en Canarias de su gira mundial. María Pelae, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Compra tus entradas en Ticketi.es. Patrocina Ayuntamiento de ADG.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Si quisiéramos aparentar que estamos en una ciudad como La Laguna, al aire libre sobre un escenario, y quisiéramos ruidos de fondo para demostrarlo, no encontraríamos tantos como los que estamos obteniendo hoy.
Tremendo. Hemos estado aquí aguantaditos, no comentándolo, pero me quedo con una situación nada más, porque aquí estamos rodeados por todos los servicios que hacen ruido. Básicamente, lo que tienen en común es que hacen ruido, ¿no? Y antes estaban limpiando vamos, la plaza, pero grande es la plaza y la estaban limpiando justo aquí al lado.
La manguera a presión, oye, sí, pero sí, ha quedado hecho
limpia,
patena. Desde luego que sí. Y ahora hay otro motorcito detrás que debe estar contigo.
Circunstancias. La llegada del motor ya nos obligó a comentarlo porque parece que estamos, vamos.
Pero hay que ver qué de limpita que les está quedando la plaza, ¿eh? Eso sí. Bueno, vamos con otro asunto dentro de estas perspectivas que estamos ofreciendo de la inmigración en Canarias. En el Hierro llegaban anoche 55 personas a bordo de un cayuco. Uno de ellos, por cierto, un menor de edad. Brian Estupiñán está en la isla del Hierro. ¿Dónde exactamente, Brian? Cuéntanos.
¿Qué tal, Roberto? Desde La Restinga. Estamos ahora mismo en el epicentro de las llegadas aquí en la isla del Hierro. Y ayer, como bien comentabas, pues llegaba este cayuco con 55 personas a bordo, de origen maliense, que había salido desde las costas de Mauritania. Y de hecho, en esta llegada, a las 6:15 de la tarde, veíamos también que la primera persona que salía y aterrizaba, vamos a decir, en el puerto Herreño, fue una persona que necesitó de ayuda por parte de la Cruz Roja, saliendo en camilla. Y eso fue una de las escenas más impactantes de lo que se vivió ayer. Y como bien comentaba, una cosa es saber lo que ocurre en esta isla y otra cosa es vivirlo, sobre todo la primera vez, porque ya la gente aquí en el Hierro pues está acostumbrada a que esto ocurra día sí y día también. Y ahora, por actualizarte un poco, estamos viendo que están con esa retirada de cayucos, que ahora mismo hay 4 acumulados en el puerto de La Restinga, y hay una máquina que se llama Travel Lift, que ahora me acordé, y digamos que esa máquina se encarga de subir esos cayucos y mandarlos a tierra.
¿Y qué hacen después con esos cayucos, Brian?
Creo que después lo destruyen. Ahora en un momentito lo podremos averiguar, pero podemos ahora mismo, si quieres, darle paso a personas que ayer vivieron junto conmigo este momento del atraque de este cayuco por la Salamar Adara. Y vamos a dar paso a Alejandro. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ayer usted estaba conmigo aquí en el puerto de La Restinga y vio también de primera mano cómo es esta llegada de migrantes, ¿no? Las condiciones en las que llega. ¿Cómo podría expresar usted la sensación que le dio?
Hombre, la verdad que yo esto personalmente lo viví ayer. Yo lo he visto por televisión, como todo el mundo, pero verlo en directo impresiona. Cómo sacaron a esa persona que yo pensé que estaba muerta. Y impresiona bastante, la verdad que algo increíble, algo inexplicable.
Vino usted un par de días aquí al Hierro de vacaciones y esto también pues es como una carta de presentación de lo que está ocurriendo actualmente en la isla. Digamos que fue como una primera toma de contacto con la realidad. ¿Cómo ve usted a la gente de La Restinga?
Hombre, la gente de La Restinga se nota un poco enfadada porque, claro, lo que están viviendo por aquí, entra la mayoría de cayucos, de pateras, y se nota que enfadadas, como que están mosqueadas porque no quieren hablar con nadie, no quieren hablar del tema, digamos así.
Alejandro, le escucha mi compañero Roberto.
¿Qué tal, Alejandro? Buenos días. ¿Usted observa llegar las embarcaciones a menudo? ¿Se ha encontrado ya con varias situaciones de este tipo?
Bueno, yo soy de Tenerife, vinimos el viernes del Hierro y el sábado por la mañana a primera hora entró una, que fue la primera que yo vi entrar aquí, y la verdad que impresiona. Impresiona ver esos seres humanos, cómo los sacaron del cayuco. Es algo que no tiene explicación, digámoslo así, porque claro, ya impacta mirándolo por televisión, imagínate tú.
Claro, usted pensó que uno de ellos, incluso, que uno de ellos no lo contaba.
Sí, seguramente el pobre no lo va a contar, pienso yo que sé. Ojalá que viva el hombre, pero
aparentemente no sea.
Lo vi, la verdad que lo vi mal, sí.
No hay noticia de que haya ido a peor la cosa, pero bueno, es una muestra de la situación y de la desesperación de estas personas que llegan de esta manera. Gracias, Alejandro.
Pues nada, que tenga un buen día y a ver si le pone un poquito de solución a esto. Muy buenos días.
Brian, estás bueno, un poco... Sí, Brian, adelante.
Sí, que tenemos otro testimonio. También estábamos ayer aquí en el puerto de La Restinga con María Candelaria. ¿Qué tal, María Candelaria? Buenos días.
Hola, buenos días.
Le voy a hacer una pregunta completamente distinta a la de Alejandro, y es que estamos también en esta zona donde están atracados los cayucos. Visto desde arriba, que hemos tenido la oportunidad de ver qué hay dentro, imaginarnos cómo son las condiciones en las que llegan estas personas aquí a puerto, ¿qué sensación se le queda? ¿Qué pensamientos le vienen a la cabeza cuando ve un cayuco por dentro?
pues da mucha lástima, mucha pena, porque vienen en pésimas condiciones y da mucha, mucha pena.
De momento pudimos ver un par de bidones, podrían ser de gasolina, vimos también un par de motores que le daban como velocidad a esos cayucos y también muchas pertenencias que han dejado atrás. En el sentido de que, quieras o no, pues esas pertenencias ya no van a ser suyas, se te queda como una sensación de angustia, de nostalgia quizás.
Pues yo pienso que sí, porque es...
Ay, Dios mío. Bueno, está ahora mismo un poco nerviosa, Roberto.
El micrófono impresiona, Brian, un poquito también, ¿no? Oye, además llama la atención también, Brian, el tamaño, de verdad, de estas embarcaciones, que sea posible que tanta gente pueda ir a bordo, ¿eh? Estamos hablando de cientos de personas en un solo cayuco muchas veces.
Tengo que decir que yo de entrada me imaginaba que iban a tener menos profundidad. Uno se hace una idea de que a lo mejor de pie, en la parte más profunda del cayuco, podría llegar a la altura de la cadera, más o menos, y puede tener perfectamente un metro de profundidad, que a lo mejor te queda como en la parte baja del pecho. Hay que decir que las dimensiones son totalmente diferentes a lo que uno se imagina, son bastante grandes, pero claro, hay que tener en cuenta que no es solamente que vayan personas a bordo, sino que también vienen con sus enseres, vienen con bolsas de obra, que tienen pues a lo mejor diferentes atuendos para vestirse. Recordemos que durante las noches en alta mar hace un frío que pela, valga la expresión. Y luego también pues tienen un montón de garrafas para poder hidratarse durante esta travesía, y también una cosa que es notable, digamos, que es la suciedad en la que están esos cayucos. Y recordemos también que cuando vienen hacinados y son 55, 100 y pico personas, pues también el margen de maniobra dentro de ese cayuco es mínimo. Por lo tanto, sus necesidades muchas veces las tienen que hacer ahí dentro.
Que es lo que les queda además, ¿no? Porque se traerán... eso que estás comentando, menos lo que han pagado por encima viajar en estas condiciones. O sea, es algo, no sé, la verdad que debe ser muy impresionante ver la llegada.
Y aparte que el cayuco, una vez que llega a tierra, puede parecer grande, pero hay que situarlo en mitad del océano.
Claro, no, desde luego. Y una travesía de 6-7 claro, días de esta manera,
diminuto.
Hay un bulo, porque por el momento no se ha confirmado, que muchas veces de los que muchas veces se habla, y yo creo que esta es una imagen que viene a desmentirlo constantemente. Y Brian, tú lo estás viendo, y es el de que, bueno, de que llegan barcos nodriza y sueltan esos barcos porque dicen así, si no, no podrían navegar. Claro, es tan increíble que se puedan lanzar en una travesía, que la gente pues no, se piensa, imagina estas teorías de la conspiración. Pero Brian, aquí queda claro, queda reflejado que esta situación es después de días de viaje, además con un resultado incierto.
Exacto, tú no efectivamente sabes. Y los que se suben ahí no saben.
Y lo de los barcos nodrizas, la verdad que cobra fuerza esta teoría. Es verdad que todavía no hemos podido confirmarla, pero es que sorprende, porque ayer estábamos hablando con Salvamento Marítimo, off the record por supuesto, y hay que decir que se hablaba de que esta pequeña lancha, pues podía, bueno, lancha no, esta pequeño cayuco, pues podría haber tardado unos 3 días en llegar a las costas del Hierro, algo que sorprende teniendo en cuenta que en otras travesías similares han tardado entre 7-9 días y a veces hasta 15. Entonces estos 3 días sorprende y refuerzan un poco la teoría de que podría haber una lancha nodriza que se encargue de llevarlos hasta cierto punto de alta mar.
Bueno, pero las teorías se sostienen con pruebas y por el momento nadie ha visto nunca una embarcación de este tipo.
Y además no es imaginable que tengan que pagar lo que pagan por el cayuco y además por una nave nodriza, es decir, el presupuesto se dispara.
No sería factible. Brian, volvemos dentro de un momento a la Isla del Hierro. Gracias.
Perfecto, hasta ahora.
Bueno, antes de un consejo publicitario, la opinión de una espectadora, de una oyente, mejor dicho, que nos habla del problema que ella considera que llega también por los aeropuertos. La escuchamos.
Miren, yo pienso que el verdadero problema, que lo tenemos, desde luego, es la inmigración africana. No, no lo es. Pienso que el verdadero problema es la inmigración que viene por los aeropuertos. Hace poco, un periodista o fundamento, incluso de esa casa creo que fue, sacó los datos de la cantidad de venezolanos que llegaban cada semana a Tenerife y la cantidad de venezolanos que se registraban en la seguridad social. Una barbaridad. Entonces, nos molestan los 100, 200 que llegan a la semana en patera, pero no nos molestan los 5.000 o 4.000 o los que lleguen en aviones, porque no solo llegan de Venezuela, llegan de Colombia, llegan de Argentina, llegan de Venezuela, llegan de un montón de sitios, llegan de Marruecos, pero solo nos molestan los africanos que vienen en cayuco, bueno, pues, jugándose la...
Es lo que nos deja Mari. A ver, no es cuestión de que molesten, es cuestión de gestionar de alguna manera la llegada de todas estas personas que lógicamente buscan un futuro mejor. Y bueno, es cierto que a lo mejor estamos pensando en la migración que llega de África, pero bueno, que hay que tener en cuenta y que hay que gestionar también la cantidad de personas que llegan desde otros puntos. De Italia creo que llegan como 40.000 o 30.000.
Los números son mucho más significativos quienes llegan de otros países, no necesariamente los africanos. Lo que ocurre es que llegan como llegan y bueno, y tienen el color de piel que cuando están por la calle pues se les identifica.
Llaman más la atención.
Claro, pero no más.
Es una cuestión de gestión también, o sea, no hay previsión de la llegada, entonces cómo se atienden, ¿no? La manera en la que llegan, y hay que darle todo el servicio completo.
Claro, la cuestión no es que sea malo en sí, no está mal que venga gente que busque un futuro mejor, es cuestión de que hay que prever que todo ese aumento de población requerirá también una adecuación en los servicios sociales.
En la medida en que puedan integrarse es una perspectiva, desde el momento en que vengan en número en el que no puedan integrarse, pues ya es otra película.
Ya es un problema.
Tenemos junto a nosotros al alcalde de La Laguna, al que tenemos algunas preguntas que hacerles en 2 minutos.
COPE Canarias.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
En Arucas, a tan solo unos minutos de las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
¿Estás pensando a lo grande? ¡Adelante! Amplía tu mirada, tu negocio y tu crédito. Infórmate en avalcanarias.es. Tu financiación personalizada y hasta el 100% para ampliar tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Vayas donde vayas, cuenta siempre con los buenos precios de Muebles Capitol. Elegantes composiciones de salón, muchos dormitorios con estilo, confortables sofás y tresillos, rinconeras y chaiselongs de diferentes medidas. Siente la serenidad que te aporta su cómoda sentada. Aprovecha las rebajas de Muebles Capitol. En las mañanas de COPE, Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Una nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues a este escenario de la Plaza del Cristo en La Laguna, desde donde estamos retransmitiendo hoy Herrera en COPE Canarias, ha subido el alcalde de la ciudad, Luis Geray Gutiérrez. ¿Qué tal? Alcalde, buenos días.
Muy buenos días.
Oiga, que bien los servicios municipales de limpieza, estamos viendo que hemos contemplado el paso de todos ellos por delante de este escenario, ¿eh?
Bueno, no está dicho.
Magnífico, ¿eh? No, está. Si quería presumir de servicios municipales de limpieza, con nosotros lo ha conseguido. ¿Qué tal están yendo las fiestas del Cristo, alcalde?
Bueno, pues la realidad es que estamos muy contentos, ¿no? La aceptación ha sido total y absoluta. Cierto es también que hay que decir que el que caiga en fin de semana, las fiestas grandes del municipio también suman. Sobre todo por la afluencia, lo sabíamos, nos los había advertido ya desde hace ya varias semanas la mesa de coordinación de seguridad, entre todas las fuerzas y cuerpos están representadas. La realidad también es que, bueno, pues hay una programación y existe una programación bastante apetecible, desde la cultura más tradicional hasta pues conciertos como el de ayer con figuras de renombre. Y que bueno, que todavía queda una semana más, así que aprovecho también esta oportunidad que me brindan para decirle a los laguneros y a las laguneras que nos sigan acompañando, pero también veo muchísimas personas que están acercándose de fuera para que se sigan llevando lo mejor de esta ciudad, ¿no? Ayer había mucho canarión también entre los asistentes a los actos, pero decía que si venían a copiar, que bienvenido sea.
Bueno, ayer estaba yo hablando con Noelia, precisamente, con Noelia Grubelo, y decía, a ver si nos dejan los bongos, ¿verdad? Por si hay que entretenerse por la mañana aquí, porque estaba el escenario que lucía de maravilla,
¿no? La verdad que yo quedé impresionada, ¿eh? Porque es súper bonito, está, vamos... Y me encantó el ambiente, había mucha gente, con ganas de pasarlo bien, todos los chiringuitos, ¿no?, con las comidas, o sea, se pasó muy bien. Yo estuve por la tarde, incluso disfruté del ensayo y ya había animación, la familia, los niños, o sea, estoy copiando. Así de Valsequillo y me llevo algunas ideas.
Muy bien. Miren, les pongo en situación. Desde donde nosotros estamos ahora mismo, contemplamos al frente la iglesia, el santuario del Santísimo Cristo de La Laguna, y un poco a la izquierda está el cuartel de San Francisco, cuartel de la Plaza del Cristo. Ese centro es el que propone uno de los dos, parte de Valle Tabares, que propone el Ministerio de Defensa como centro de atención para menores inmigrantes. Alcalde, usted ya ha dicho que el uso que quiere para ese espacio es otro. ¿Le han confirmado que será otro el uso que se haga o todavía no tiene esa confirmación? ¿No sabe si podrá ser ese centro sociosanitario o albergue para migrantes, para menores inmigrantes?
Roberto, yo le contesto rápidamente. Nosotros no creemos desde hace ya varios años en el modelo de macrocentros para la recepción de migrantes. Contestada la pregunta, le...
Bueno, claro, no me la ha contestado
exactamente. No lo queremos. Pero tiene una explicación. Vamos a ver. ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Por qué el Estado tiene que ofrecer al gobierno de Canarias espacios de titularidad para poder albergar centros de migrantes? Pues porque existe una escasa solidaridad, ya no solamente con el resto de las comunidades autónomas, sino también porque existió una escasa solidaridad en años anteriores de otros municipios, tanto de esta isla como el resto de las islas. ¿Y también por qué? Pues porque durante muchísimos años se desmantelaron todos los espacios donde se albergaban los migrantes. Y ante una situación en la que sabíamos perfectamente, no lo decíamos nosotros, sino hasta el propio observatorio que tiene la isla de Tenerife con la inmigración, que durante los años venideros iba a ser un constante goteo de migrantes, incluso en momentos delicados como los que estamos viviendo, masivos, de llegada de migrantes a nuestras costas, nadie se preparó. Y ante una situación como esta, el Ayuntamiento de La Laguna ha dicho abiertamente: mire, nosotros no creemos en este modelo, tenemos alternativas, se las ponemos a su disposición.
¿Cuáles?
Tres espacios diferentes. Un centro de educación infantil que estaba sin utilizar, más de 7.000 metros cuadrados debajo de la ciudad deportiva del Club Deportivo Tenerife, y un espacio de un antiguo terrero de lucha también en desuso. Porque entendíamos que la situación requería de una altura de mira y que se pusiera sobre la mesa alternativas diferentes a esta, porque si no creemos en este modelo, creemos en un modelo en el que podamos interactuar, en el que podamos formar, en el que podamos darle a conocer a estas personas que están llegando aquí lo que somos. No creíamos en estos espacios donde al final se le va a generar dificultades en los entornos donde vamos a tenerlo. Pasa con las raíces, pasa con las canteras aquí en San Cristóbal de la Laguna. Vamos a otro modelo. Pero claro, yo cuando escucho pedir solidaridad a nuestro presidente del gobierno de Canarias, que por cierto, en lo personal lo entiendo, porque yo también lo sufrí durante más de 3 años, desde el año 2021, cuando vi que la laguna se convertía en el centro neurálgico de la migración en Canarias. La diferencia es que en aquel momento habían alcaldes y alcaldesas de Coalición Canaria y del Partido Popular que tampoco se pusieron a tender la mano al alcalde de la laguna, en este caso a mi persona, para ser solidarios. Así que en lo personal lo entiendo. Ahora, en lo político, yo no acabo de entender muy bien por dónde va Coalición Canaria. Porque claro, pedir ahora que el Estado, pedir al Estado que te dé alternativas, te las pone sobre la mesa. Mire usted, señor presidente del gobierno de Canarias, yo en titularidad estatal tengo estos dos espacios, en desuso y totalmente abandonado. Pero es que no tengo más. Pero usted me está pidiendo a mí que yo haga un sobreesfuerzo. Lo estoy haciendo. Se los doy y ahora el problema es que le doy esto en precario. Una cosa o la otra. Y reitero, vamos al principal problema de esto. Vamos a sentarnos todas las administraciones. Dejemos de utilizar e instrumentalizar la migración políticamente, porque es que no hay problema. La migración no es el problema. El problema es la escasez de dotación que tiene, de estructura que tienen los municipios y Canarias para albergar a estos migrantes que van a seguir viniendo. Ni usted, ni yo, ni absolutamente nadie lo va a prohibir, a no ser que encontremos el problema, que es el problema, que es el germen en el lugar de origen, y solventemos los problemas de ahí con altura política, que lo veo complejo por la confrontación que existe. Y yo termino diciendo, perdón Roberto, una cosa solo. Mire, La Laguna siempre ha sido un municipio de recepción de migratoria en los últimos años, no solamente en estos que llevo yo como 5 años de alcalde, sino con anterioridad también existían estos centros cuando estaba incluso de alcaldesa de Anorama, lo digo abiertamente. Y sigue sin existir el problema social en La Laguna. ¿Por qué? Porque no están los problemas del día a día. Mientras seguimos hablando de migración, no hablamos de movilidad, no hablamos de sanidad, no hablamos de educación, no hablamos de dependencia. O no hablamos de que el gobierno de Canarias, por ejemplo, lleva un 34% del presupuesto ejecutado, y estamos a 3 meses de terminar el año, y que hay municipios que necesitamos inversión de manera urgente. Esto no se está hablando. La migración, para nosotros en La Laguna, se ha demostrado que no es un problema.
Pero, si me lo permite, alcalde, da la sensación de que no se trata de un problema a resolver entre administraciones. Parece que las administraciones en sí, como cuerpo administrativo, podrían llegar a un acuerdo. Más parece que es un problema político. ¿Usted cree que se está utilizando políticamente este asunto entre los 3 partidos principales que están aquí, entre Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista, el suyo?
Yo creo que he sido autocrítico siempre, cada vez que me han preguntado lo he dicho, no creo que me haya escondido nunca. La migración no puede ser un arma de destrucción entre las formaciones políticas. Porque al final esto también se traslada a la sociedad y el mensaje, algunos de posicionamientos extremistas lo utilizan para confrontar y para crear ese caldo de cultivo y luego después encontrarnos mensajes en medios de comunicación o pseudo medios de comunicación y en redes sociales tóxicos que aumentan el consumo de fake news y que al final eso no va a ninguna parte. Sí, me lo pregunta, le contesto. Creo que nos estamos equivocando utilizando a la migración como un problema político.
Y a partir de esa equivocación de la que habla usted, alcalde, ¿cómo se puede reconducir un problema que tiene que gestionarse, pero después la repercusión que tiene en la opinión pública y la interpretación que se hace desde la opinión pública de una situación que necesita obviamente gestión, que necesita recursos, pero que se puede conducir y reconducir?
Yo tengo que decir que no es que se pueda, es que debemos de reconducir. Que la opinión, en la opinión pública, y lo digo porque estoy prácticamente a diario en la calle, esto no se encuentra, o sea, no está en el debate. Mire, el municipio de San Cristóbal de la Laguna ha hecho un estudio sociológico amplio de más de 1000 encuestados en una muestra que ha hecho la Universidad de la Laguna. La migración está por debajo del 10º problema que tiene el municipio de San Cristóbal de la Laguna. No está, esto no está en la sociedad lagunera, que ayer aquí en esta Plaza del Cristo, al lado del destacamento militar, al lado del santuario, habían decenas de migrantes con nosotros. Y no había ningún tipo de problema. Es que el día anterior por la noche, el día grande, aquí se encontraban jóvenes, adolescentes, mayores, migrantes, porque están afuera a unos metros de las canteras. Y no había ningún problema. Es que eso lo hemos creado nosotros. Por tanto, vamos a poner una solución. Que no existe el problema de la migración. Esto, es que yo me canso de trasladarlo. Ahora bien, hay una complicación cuando vemos a los jóvenes y a los no tan jóvenes, pues caminando sin ningún tipo de sentido por nuestras calles, sin darle alternativas, no solamente de formación, sino decirle, bueno, pues vamos a hacer una, no sé, cualquier actividad conjunta entre las administraciones. Por eso digo, la administración, sí, hay que ponerse sobre la mesa ya soluciones. Y los políticos también, tenemos la obligación de hacerlo. Porque si no, caemos en el error de que esto está en la sociedad, cuando no está en la sociedad. Lo que está en la sociedad, y perdón, termino, es la pena que sentimos todos los canarios de ver a estos chicos que a lo mejor de repente nos encontramos en una esquina pidiéndonos un euro para tomar un café. Ese es el gran problema. Sí.
Es una sensación, por lo menos desde la sociedad, de cansancio, de que vemos que hay todas las propuestas encima de la mesa, pero que no se avanza ni en una línea ni en otra. O sea, es decir, desde el año 23 que estamos con el pacto migratorio, por ejemplo, distintas propuestas para avanzar sobre ellas, para tener algunos resultados, y no se avanza en nada. Entonces es como...
Yo lo entiendo perfectamente, que esto al final crea impotencia. Yo siempre he puesto, y a lo mejor es osado por nuestra parte, pero el ejemplo de la laguna está ahí. Si es sencillo, cópienlo. Es que nosotros hemos creado mesas para la migración, es que hemos creado un comité directamente para tratar las cuestiones que tienen que ver con las diferencias que existían entre la ciudadanía de los entornos más cercanos a los centros y las ONG. Hemos llevado a cabo actividades conjuntas, hemos intentado participar hasta incluso con los colectivos deportivos para que estos jóvenes, y no tan jóvenes, también se viesen involucrados. Y esto lo estamos haciendo porque se nos ocurrió un día y nos levantamos, ¿no? Porque hay una estrategia de intentar, ya que sabemos perfectamente que están aquí, y aunque no, reitero, no creemos en este modelo, pero lo tenemos, oye, es que llegamos a albergar más de 3.000 personas, es que hay municipios en la isla de Tenerife que en su censo no tienen esta población. Nosotros lo hemos tenido aquí. ¿Ha existido alguna dificultad? ¿Ha existido un problema social? No, salvo excepciones que a lo mejor de repente te encuentras, pero bueno, miren, yo ayer escuchaba aquí a un artista de primer nivel de Canarias, decía, oye, vamos a ver, lo digo abiertamente, yo... Una persona que se mete en un barco de estos que ustedes acaban de comentar con anterioridad, que lo estaba viendo en un cayuco, o en una patera, o en un... Supongamos que existe efectivamente esa situación de que se está dando a lo mejor de esa reiterada llegada de migrantes producto de que existen barcos nodrizas, que eso habría que estudiarlo también.
No se ha visto ninguno.
Por eso digo, ¿ustedes creen que esta gente viene aquí a delinquir? Yo estoy convencido que nadie se mete a jugarse la vida en un barco a sabiendas de que como hagas una sola, te deportan. Entonces esta gente viene aquí a ganarse la vida honradamente, a buscarse por lo menos una posibilidad alternativa, porque están viviendo en una desgracia. Y ahora bien, para que nadie me diga, no, es que la cara de la laguna está haciendo demagogia con esto. No, estamos diciendo, vamos a sentarnos, porque esta gente a lo mejor, antes de continuar hacia su recorrido hacia Europa, a lo mejor si le propone, oye, pues mira, aquí podemos formarnos en esto y en esto. Cuando nadie quiere trabajar, por ejemplo, la tierra hoy en día, ningún joven de la isla quiere trabajar la tierra, a lo mejor esta gente le propones una alternativa y quieren trabajar y a lo mejor se quedan aquí.
Ya le digo yo que sí, alcalde, ¿eh? Ya le digo yo que hay gente con, vamos, que la mayoría viene con ganas de trabajar y que cualquier oportunidad la aprovecharían. El problema es que después el acceso al mercado de trabajo lo tienen difícil también. Para terminar, alcalde, bueno, ahora mismo hay una propuesta. Si por usted fuera, ¿aceptaría esta propuesta ahora que hace ya el gobierno de Canarias, Coalición Canaria Partido Popular, al gobierno estatal, para por lo menos ya la gestión y la derivación de los menores migrantes y los gastos de atención a estas personas que tienen las administraciones ya se resolviese? Y ya, venga, ya, vamos para adelante. ¿O cree que hay alguna, dentro de esa negociación, alguna cláusula, alguna condición que le parece inasumible que habría que corregir para llegar a ese acuerdo?
Mire, nuestro partido en lo humano va a decir sí. Pero es que hemos perdido 8 meses. Es que ahora nadie quiere hablar de todo esto. Nadie quiere hablar de por qué estamos en esta situación. Y muy bien, que han querido salvar la comunidad, el gobierno y sobre todo aquellas comunidades donde el Partido Popular está gobernando. Me parece muy bien. El Partido Socialista ha sido siempre un partido de Estado. Dará las soluciones, pondrá sobre la mesa y estoy convencido de que así podremos estar hablando ya en las próximas semanas de otra cuestión que nada tenga que ver con lo que hemos vivido en estos últimos 8 meses.
Alcalde, muchas gracias. Que siga disfrutando de estas fiestas del Cristo, que están siendo todo, que están siendo todo un éxito. Y miren, el tiempo parece que va a seguir acompañando, ¿eh? Que esta fiesta del Cristo no ha llovido.
Seguro que dentro de un ratito hace hasta calor.
Eso, yo lo dije fuera de antena y lo digo ahora, esto es para calor. Pero en cualquier caso, si me permite, Roberto, un segundo solo, quiero decirlo públicamente, me hace mucha, 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 pero muchísima ilusión ver a Jaime con ustedes. Hemos ganado nuevamente un profesional y a una persona que se le admira mucho. Ole, por tu, perdón por la expresión, por tus cojones.
Lo podía haber dicho más alto, pero más claro no, ¿eh? Alcalde, muchas gracias. Buenos días.
Gracias fuerte, gracias.
Bueno, pues así está la situación hasta ahora, 8:54 minutos de la mañana. Atención porque nos llega una noticia, parece que hay un accidente en la Gran Canaria 3. Daniel Pinelo, ¿nos puedes contar qué es lo que ha pasado? ¿Tienes más detalles?
Sí, Roberto, ha sido a la altura de Tamaraceite. Cuenta el 112 que ha habido un accidente de tráfico entre un camión y un turismo, y hasta hora de la mañana pues están produciendo retenciones sentido sur, es decir, sentido hacia la Gran Canaria 1. De momento lo más importante está, como te digo, a la altura de Tamaraceite, aunque es probable que pues en los próximos minutos se vaya complicando la situación también en ese enlace hacia Escalerita.
Bueno, Noelia, problemas de tráfico allí, ¿eh?
Sí, ahora, ya me estaba, bueno. Sí, ya me estaba diciendo mi madre, de hecho, está esto hoy tremendo.
Claro, vamos cuando a hay hacer, un accidente
se nota. Colapsa. Sí.
Bueno, estaba oyendo las palabras del alcalde y él dice que no hay un problema, entiendo que se refiere a que no hay un problema de inseguridad respecto a la migración que llega y eso hay que celebrarlo y es así con la cantidad de personas, pero evidentemente un problema de gestión sí que hay.
Y aparte hay un tema que no podemos dejar a un lado. Esta es la situación a fecha de hoy, pero van a seguir llegando. Es decir, y se puede gestionar el número en el que han llegado hasta fecha de hoy, pues a lo mejor se podría gestionar, pero van a seguir llegando y de qué manera. Entonces, la política está para ordenar lo que se viene, no lo que ya ha ocurrido, ¿no? Y ahí es donde se echa en falta sensibilidad y velocidad por parte, desde luego, del gobierno del Estado, ¿no? Porque esto no es un problema que tenga que solucionar el Ayuntamiento de La Laguna por sí solo, ni Canarias por sí solo, ni de lejos, ni de lejos.
Guillermo García está en el centro de Las Raíces, precisamente donde se encuentran muchas de estas personas. ¿Cuál es la fotografía que podrías mostrarnos ahora mismo desde este lugar, Guillermo?
Buenos días de nuevo, Roberto. Efectivamente, me encuentro en el puerto de este centro de acogida de Las Raíces y, bueno, la fotografía es muy clara. Primera hora de la mañana, 9:04 en Canarias. El fresquito que te puedes imaginar que hace en esta zona de la isla de Tenerife, todos sabemos que ese lugar húmedo es esta Esperanza, donde se encuentra o por lo menos en la carretera de la Esperanza, encima del aeropuerto de Los Rodeos, el ruido de los aviones y la estampa de numerosos migrantes que están internados y que puedo observar con la puerta abierta de este centro, que caminan tranquilamente hasta ahora. Una imagen que supone, o que yo creo que es una metáfora, inmejorable, de la situación de estas personas, abrigados, te los ves con chaquetas, pero con chola. Es una circunstancia que llama poderosamente la atención y, desde luego, todavía estamos en septiembre, pero espérate que llegue noviembre, por aquí amanecer con cholas, desde luego, no se lo desearía a nadie. Esa es un poco la estampa que tengo hasta ahora, poco movimiento por fuera, como te digo, primeras horas de la mañana, pero hay que decir que en este momento, este centro que cuenta con 2.650 personas de capacidad, tiene una ocupación de 1.350. Está junto a mí Francisco Navarro, que es responsable territorial de Acción Canarias, que es la ONG que gestiona este centro. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Decía que hay 1.350, pero lo peor con las calmas de septiembre, sabemos que está por llegar en este momento.
Bueno, sabemos que son meses en los que las condiciones de navegación son más favorables. Ya tenemos la experiencia de otros años y sobre todo del año pasado, que septiembre y octubre fueron muy, muy intensos y complicados y llevamos todo el año preparándonos para lo que pueda venir.
Podemos decir que están casi a la mitad del aforo ahora mismo. ¿Eso significa que están en condiciones de cierta comodidad, si es que se puede utilizar esa expresión, estas personas?
Sí, por supuesto. La ocupación es cómoda. Estamos trabajando, como se puede ver, de manera normal y tranquila. El ambiente dentro es completamente normal y amable. Pero bueno, no olvidemos que estamos en un contexto de emergencia, en una crisis humanitaria, y evidentemente pues la situación puede cambiar. No obstante, contamos con un equipo amplio, con un equipo preparado, contamos con los medios para poder acoger dignamente a todas las personas que necesitemos.
Ese dignamente, imagino que incluye pasar la noche aquí en esta zona de Tenerife, que bueno, hemos llegado nosotros a las 6 de la mañana a la 1 y hacía bastante fresquito. ¿Hay medios para combatir ese frío aquí?
Sí, por supuesto. A ver, sabemos que es una zona fría, es una zona húmeda, también es una zona muy calurosa en verano. Por supuesto, la ropa que entregamos en este kit de emergencia está adecuada. Damos gorro, damos braga, damos guantes, calcetines, abrigo, chaqueta y luego, por supuesto, manta, saco para hacer frente a estas noches. Es cierto que dentro de los espacios de dormitorio, al final no hace el frío que hace en la calle, ni mucho menos. Entonces, bueno, no supone un problema.
Roberto, no sé si tenemos tiempo para que le hagas alguna pregunta, Francisco.
No nos queda mucho tiempo, Guillermo. La dejamos para otro momento porque estamos llegando a las 9, tiempo del boletín horario. Gracias.
Perfecto. Gracias. Hasta luego.
Gracias, Guillermo. Gracias, Francisco Navarro, responsable territorial de AXEM en Canarias. Jaime, Noelia, muchas gracias. ¿Han disfrutado el ratito?
Lo hemos disfrutado, pero tengo que volver a comentar el tremendo frío que hace aquí.
¿A quién se le ocurre?